Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Así que aquí seguimos, cuando son 30 los minutos que pasan ahora mismo de las 3 de la tarde de este martes 27 de agosto, apurando el verano. Si es que hemos disfrutado un poquito del verano, porque el verano ya sé que me he repetido mucho en estos últimos meses, pero hemos disfrutado un poquito del verano en Galicia durante estos últimos meses. Estamos apurando un mes de agosto en el que ya tenemos la competición futbolística en marcha, ya ha arrancado la liga, donde apuramos un mes que va a dar paso al mes de septiembre en el que van a empezar muchas otras, como por ejemplo la Liga Sobal o la División de Honor Femenina de Balonmano, y estamos evidentemente, y como todos los días, pendientes de la actualidad de un Celta que, atención al partido que tiene por delante esta semana, se va a medir ni más ni menos que con el líder, el próximo viernes a las 8 de la tarde en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Pero venimos dándole vueltas a la que ha sido noticia sin duda de los últimos días, el Mundial de Esgued en Hungría, el Mundial de Piragüismo, que ha permitido que varios palistas gallegos consigan plaza a la espera de, como acabamos de escuchar en Deportes COPE Galicia, lo que decida la Federación Española de Piragüismo, han conseguido plaza para estar representando a España y a Galicia en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Lo decíamos ayer, se ha convertido por méritos propios en leyenda del deporte gallego, en leyenda del piragüismo nacional, y es nuestra primera protagonista de la tarde. Estábamos deseando poder charlar con ella tranquilamente. Teresa Portela, medalla de bronce en el Mundial de Piragüismo de Hungría. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, te prometo, Teresa, que enseguida te voy a preguntar por las vacaciones. Estarás con tu familia, estarás con la niña y demás. Pero lo primero, porque es una noticia que hemos conocido en las últimas horas. Ha dicho el presidente de la Federación Española de Piragüismo que, aunque hayáis conseguido plaza en este Mundial de Hungría este pasado fin de semana, que vais a tener que disputar un selectivo el próximo año, en año olímpico. ¿Qué sabéis de todo esto vosotros?
Pues yo no sé nada, la verdad. Yo esta temporada el objetivo que tenía era uno, y era poder estar en el Campeonato del Mundo y disputar por las plazas. Y sabía que para poder estar en Tokio lo primero era intentar conseguir la plaza y estar entre las cinco primeras. Entonces no pregunté más allá de eso después cómo sería. O sea, yo lo primero era querer conseguir esa plaza y bueno, ahora pues entiendo yo que harán la federación las bases y bueno. Cada ciclo olímpico pues es diferente. Para los Juegos de Río de Janeiro, el año anterior, en el 2015, las bases establecían que quien consiguiera la plaza y si era medallista, pues sería esa persona la que competiría en los Juegos. Pero bueno, en Londres fue diferente, tuve que disputar un selectivo nacional el propio año de los Juegos y este año, ya digo, no lo desconocía, porque mi objetivo era el poder conseguir la plaza y después ya pensar en lo demás.
O sea que a día de hoy, en principio, tú cuentas con que tienes tu plaza asignada sí o sí, a expensas de lo que se decida en los próximos meses. Teresa Portela tiene su plaza asignada.
No, yo sé que la plaza es para España, o sea, la conseguí yo, sé que es para España. Lo que sí no sabía, los criterios que tenía establecidos la federación, si ya estaban escritos o no, si realmente esa plaza después iba a ser ya para mí, pues como ocurrió en el 2015, que conseguí la plaza y medalla. Entonces, pues para mí no sabía los criterios ni las normas que tenía la federación, pero bueno, si ahora, ¿sabes? Si dicen que habrá controles selectivos nacionales, pues bueno, hay que ver cuándo son y cómo son.
Bueno, vamos a centrarnos, como te prometí al principio de este ratito de charla contigo, Teresa, en lo que ya tienes en la mano, en lo que ya has conseguido. Has conseguido plaza para esos Juegos Olímpicos. Tenías que quedar, tú lo decías, entre las cinco primeras. No solo eso, además fuiste tercera, te colgaste el bronce y te quedaste además a un pelo, a un nada, de conseguir la plata incluso.
Sí, fue un fin de semana increíble. Tanto en la eliminatoria, o sea, sabía que iba encontrándome muy bien, muy fuerte, pero bueno, como siempre, estás a expensas de cómo están las demás. Y en la eliminatoria pues ya tuve la posibilidad de enfrentarme a la polaca, que fue la que finalmente consiguió la plata, pero bueno, en la eliminatoria, así como en la final, me quitó una centésima de segundo, en la eliminatoria igual. Entonces me veía con opciones de estar ahí adelante. Y eso, y en la final Fue muy muy apretada, mucha tensión, mucho momento de estar esperando la decisión. Sí, de verdad tardaron mucho porque hubo que tirar de foto finish. Y ya digo, sabía que en el momento que entré en meta sabía que la plaza sí que había conseguido, pero ya una vez ahí, pues lo que quería era una medalla. Y bueno, ya digo, contenta. Muy contenta de venirme con esta medalla de bronce.
De ahí quizá, Teresa, que te viéramos tan emocionada una vez que se confirmaba esa medalla de bronce y tu clasificación, o la clasificación por lo menos de tu embarcación para los Juegos Olímpicos.
Sí, ya digo, el objetivo era la plaza, está entre las cinco primeras, sabía que era muy, muy, muy complicado, pero en el momento que entré en meta sabía que eso lo había conseguido, pero claro, una vez ahí, claro, o sea, por un momento pensé, digo, pues puede ser medalla. Y de ahí, claro, toda la tensión, al final es una semana de tensión de saber que ese es tu objetivo, que te lo juegas en 39-40 segundos, meses y meses de entrenamiento, incluso años de entrenamiento, pues estás jugándotela en ese momento, ese día, que no pase nada, no perder palada, ¿no? O sea, y muchas veces, pues por nada, por no salir lo suficientemente convencida, significa quedarte o fuera de la final o fuera de una medalla. Y en el momento de entrar en meta es eso, la incertidumbre, que nos tuvieron mucho tiempo y claro, esa tensión al final acaba saliendo y sí que es verdad que estaba ya de los nervios solo a pensar que podía ser medalla y que nadie me decía nada, no sabía para dónde ver, si los jueces, no, nadie me decía, la grada callada, no celebraban nada, intuía que entonces no, bueno, no sé. Muchos nervios y ya digo, al final pues sí salieron, que vamos, como una loca me veo ahora y digo, madre mía, pero es eso, el momento de tensión.
Hacía referencia a la grada, aprovecho para preguntarte por ese grupito de españoles que estaba animando a toda la delegación nacional, a toda la delegación española, que hemos podido ver a través de las redes sociales también desde Hungría en estos últimos días.
Sí, la verdad que es muy bonito, ¿no? Ya el año pasado había venido al Campeonato del Mundo, había sido en Portugal, y se había pues juntado muchísimos españoles y bueno, tenían su propia fiesta en la grada. Nosotros lo sentíamos, percibíamos pues esos ánimos y bueno, es bonito que apoyen así, ¿no?, al deporte, al piragüismo y bueno, y allí en Hungría igual es un país que tiene muchísima tradición por el piragüismo y tienen sus propios, bueno, pues su propia afición y la verdad que hacían muchísimo ruido, pero bueno, la afición de España se hizo notar y nosotros lo sentimos y lo percibimos, pues todos esos ánimos, los cánticos y la fiesta que tenía montada.
Oye, Teresa, lo que ha sucedido en Hungría en estos últimos días, ¿nos sirve para hacernos una buena idea de lo que puede suceder en Tokio el próximo 2020, el próximo año?
Bueno, de un año a otro puede cambiar todo muchísimo, o sea, no, yo normalmente no, lo que siempre hago, disfruto, ahora me toca disfrutar este momento, disfrutar de este fin de semana, de la medalla, pero también soy consciente y lo que hago siempre es como quien dice borrón y cuenta nueva. Sé que ahora tengo que volver a cuando empiece los entrenamientos, otra vez, otro año, volver a entrenar, volver a intentar buscar este estado de forma, seguir aprendiendo, seguir mejorar, o sea, seguir, continuar mejorando. Y ya está, y hay que seguir, o sea, lo que consigues un año, al año siguiente lo puedes mejorar o incluso pues puede salir, no salir bien, y ya tiene pasado, ¿no? A mí en concreto, de verme pues fuerte y llegar al Mundial y por cualquier motivo, pues por cruces en la semifinal, pues que te toca una semifinal muy dura, pues que te puedes quedar fuera, y mira, lo mismo le pasó este año a la sueca, Linnea Stenciles, el año pasado fue bronce, consiguió la medalla en el Campeonato del Mundo, este año venía de conseguir también la medalla de bronce en las Copas del Mundo y al final no se metió en la final, o sea, y venía de ser medalla en el Mundial y del año anterior, pero estamos todas tan igualadas, la diferencia es tan mínima y no cabe lugar a error ninguno que te puede llevar eso, un año a ser medalla, el año siguiente a no estar ni en la final, y no quiere decir que fue ese momento en concreto, no quiere decir ni que seas ni mejor ni peor, simplemente ese momento en concreto, pues que no, una no consigue estar o no dar lo mejor de sí o no estar entre las mejores, y nada, hay que aceptarlo y seguir para adelante. Entonces, ya digo, esto lo disfrutaré, va a ser una motivación y un chute de energía, para afrontar este año que va a ser difícil. Y nada, siendo consciente que ahora es poner el contador a cero otra vez.
Lo estamos repitiendo tanto estos días, como no puede ser de otra manera, porque es noticia, porque es la noticia de estos últimos días los medios de comunicación, que a alguien le puede pasar desapercibido. Pero Teresa, estamos hablando de que vas a participar el año que viene en tus sextos Juegos Olímpicos, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, la verdad se dice pronto, pero bueno, son 20 años desde que fui a mis primeros Juegos en Sydney en el año 2000, y sí, la verdad se dice pronto, pero bueno, son muchos años ahí dedicándome al piragüismo y pretendiendo cada vez ser mejor, cada vez intentar superarme, y sí, bueno, con el tiempo lo asimilaré más o bueno, pero sí es complicado.
Qué mejor sitio que Japón para conseguir la medalla, ¿no?
Hombre, sí, es un buen sitio. Sí, ya ves, es algo que me encantaría, y me encantaría poder hacer en mi casa un hueco a una medalla olímpica, pero bueno, ahora habrá que pensar en entrenar y en poder estar allí, y ya dentro de un año se verá cómo ando.
Tiempo tendremos para hablar largo y tendido de Teresa Portela, de su próxima presencia en unos Juegos Olímpicos, los sextos. No me canso de repetirlo, es leyenda del deporte gallego, es leyenda del piragüismo nacional, Teresa Portela. Enhorabuena por tu medalla de bronce, por la clasificación para los Juegos, e insisto, a disfrutar mucho de estos días que tienes de vacaciones, que tengas buen viaje a Japón para tener una primera visión de lo que te vas a encontrar el año que viene, y que tendremos tiempo para hablar largo y tendido de la próxima Olimpiada, que se presenta prometedora para los palistas gallegos. Teresa Portela, enhorabuena y muchísimas gracias, como siempre, por tu amabilidad y por atender a la llamada de COPE.
Muchas gracias, un beso.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colecciono que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Vamos, ahora sí, después de charlar con Teresa Portela, con la actualidad del Celta. Lo último que se hizo oficial por parte del club es la cesión al Girona de Jozabed, el andaluz que no entraba en los planes de Fran Escribá. Seguramente vaya a tener los minutos deseados en segunda división, en el Girona, donde va a coincidir con Juan Carlos Unzué, que fue el entrenador que en el Celta le dio la oportunidad de disputar más minutos y más partidos. El futbolista se marcha cedido, por lo que queda por toda la temporada, con una salvedad: si el Girona consigue el ascenso de categoría, el Girona deberá abonarle al Celta el dinero por el traspaso. La opción de compra en este caso es obligatoria para el conjunto catalán. Pione Sisto, que está en la rampa de salida. Según la prensa italiana, el Torino está valorando la oportunidad de llevarse al futbolista del Celta, que en el partido del pasado fin de semana ya se quedó en la grada, no se vistió siquiera para medirse con el Valencia. Un Celta que esta mañana ha entrenado en Amadroa, con tres jugadores que siguen apareciendo en el parte médico, son Juan Hernández, David Junca y Okai. Los dos primeros están lesionados, Okai aparece en el parte médico porque sigue recuperando sensaciones de esos problemas que ha arrastrado durante todo el verano en la rodilla. Y después de la sesión preparatoria de esta mañana, preparando precisamente el partido del viernes a las 8 en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla, comparecía ante los medios de comunicación el capitán Hugo Mayo. Se le cuestionaba por temas de mercado. Lo primero, Nolito, si se sigue hablando del sanluqueño en el vestuario del Celta. Reconoce Hugo Mayo que cada vez es más difícil, por el gran arranque de temporada que ha hecho Nolito, que Nolito pueda regresar a Vigo.
Bueno, sí es cierto que de Nolito se habló en su día, más que nada porque es amigo nuestro, pero bueno, ya parece ser que ahora que es muy complicado, ojalá venga, pero bueno, sí es cierto que ahora se frenó un poco ese hablar de Nolito en el vestuario.
El capitán del Celta, que tuvo palabras de cariño para el futbolista que le ha suplido con buena nota debido a la lesión que arrastra desde más o menos finales del mes de julio y que ha propiciado que Kevin se convirtiese en el lateral derecho titular del Celta en las dos primeras jornadas del campeonato.
Kevin está haciendo un gran trabajo, no había dudas, ya no solo estos partidos, sino ya el año pasado ya no había dudas con él. El puesto está bien seguro y quien juegue hay 100% de garantías.
En referencia a su estado físico, dice que se encuentra bien, que está ya para ser titular si Frank Escriba lo cree oportuno, simplemente que estos días está aprovechando para coger un poco de ritmo. Se ha hablado mucho también del sistema, de esa posible cabezonería que ha podido tener en estas primeras jornadas el entrenador Frank Escriba con ese 4-4-2, que es el esquema que maneja habitualmente el técnico valenciano. Ha salido en su ayuda el capitán de la plantilla.
Nosotros no teníamos ninguna duda, pero sí es cierto que después del partido del Madrid parecía que había un run-run y hay que tener tranquilidad. Ni antes éramos un desastre, ni ahora hemos dado con la tecla. Hay que tener calma, tranquilidad, sobre todo trabajar y poco a poco se verá al equipo mucho más cómodo en el campo.
Como siempre, este discurso evidentemente va fluctuando, va cambiando en función de los resultados. El 4-4-2 que usó Frank Escriba frente al Real Madrid dejó muchas dudas, como decía Hugo Mayo. El otro día el equipo dio un rendimiento mucho mejor ante un Valencia que tampoco es verdad, hay que reconocerlo, que no está ni mucho menos en su mejor momento, porque está pasando una crisis galopante, tanto institucional. De resultados no podemos decir gran cosa porque solo van dos partidos, pero es verdad que la situación de Rodrigo, con el mercado todavía abierto, el posible traspaso del futbolista formado en la cantera del Celta al Atlético de Madrid, hay muchos frentes abiertos en el conjunto che y eso quedó demostrado, sobre todo en la segunda parte del equipo de Marcelino, que fue bastante floja, aunque por supuesto no restamos ni el más mínimo mérito al partido que hizo el Celta frente al Valencia, que hizo un partido tremendamente notable, donde muchos de sus futbolistas a nivel individual brillaron. Un Hugo Mayo que con los minutos que tuvo frente al Valencia, precisamente este pasado fin de semana, ha entrado en el top 5, en el top 5 de jugadores con más minutos vistiendo la camiseta del Celta, algo que le llena de orgullo, pero que también le llevó esta mañana a acordarse de los que le ayudaron cuando daba sus primeras patadas al balón.
La verdad no lo había pensado, pero sí que es un dato curioso, que un chaval, como quien dice, que empezó hace nada, pues la verdad que no me lo imaginaba. Mucha alegría, muy contento y sobre todo pues dar gracias también a la familia, porque al final todo comienza con viajes, con mucho sacrificio de los familiares para poder traerte e intentar cumplir tus sueños.
Mañana miércoles, nueva sesión de trabajo del Celta a las 10:30, puerta cerrada en las instalaciones de Amadroa para seguir con la preparación de ese partido, tercera jornada del Campeonato Nacional de Liga que va a medir al Celta con el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán el próximo viernes a las 8 de la tarde.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aunque parecía que estaba tardando, era de esperar que esto sucediese en algún momento. Hemos vuelto a tener capítulo del lío, en este caso entre las instituciones públicas y el Real Club Celta. Hay que reconocer también en este caso que el Celta ha visto cómo le han venido los golpes de lado, porque en este caso en concreto de hoy, no ha tenido nada que ver. Vamos a contar lo que ha sucedido. Rueda de prensa convocada por la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, por la señora Corina Porro. La puesta en escena, por lo menos, puede generar algunas dudas o puede generar cierta controversia. Aparecía con la camiseta del Celta, vestida, Corina Porro con la camiseta del Celta, para dar una rueda de prensa en la que básicamente dejó dos titulares. La primera, lo que le parece a la delegada de la Xunta en Vigo, la reforma que está haciendo el Concello y la Diputación de Pontevedra en Balaídos.
Solo puedo manifestar que es una inmensa chapuza pagada por todos los vigueses. Y aún encima tenemos que oír algunas expresiones exageradas del tipo Balaídos será el mejor estadio del mundo o Balaídos será el Guggenheim del fútbol.
El segundo titular de Corina Porro, que la Xunta de Galicia no va a poner ni un solo euro para la reforma integral del estadio del Celta.
La Xunta de Galicia no va a participar en ese esperpento de obras en Balaídos. No va a participar. La Xunta de Galicia nunca invirtió dinero en campos municipales profesionales. Nunca.
Esto es lo que decía esta mañana en una rueda de prensa Corina Porro, en la que, insisto, y esto es una opinión personal, lo de aparecer vestida con la camiseta del Celta, como responsable en este caso del ente que dirige la comunidad, yo creo que era absolutamente innecesario, pero cada uno sabe cómo se viste para los actos a los que va o para las ruedas de prensa que da. ¿Qué ha sucedido? Que acto seguido, ha recibido respuesta por parte del concello. Y como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se la sabe absolutamente todas, ¿sabéis cómo le ha dado respuesta a la Xunta de Galicia, en este caso personificando en la figura de la delegada territorial de Corina Porro? Pues a través de su concellero de deportes, de Manuel Fernández, que ha tachado lo que ha hecho Corina Porro esta mañana como una vergüenza.
Es una vergüenza. Es una falta de respeto al Celta y al celtismo. Y en consecuencia, una falta de respeto a la ciudad, a Vigo. Como siempre, el Partido Popular politizando el Celta. Por cierto, debemos decir que en los últimos años no la hemos visto embalaídos. Ahora se pone la camiseta de Celta para decir que la Xunta va a seguir sin pagar y sin poner un solo euro en la remodelación del campo.
Y Manuel Fernández ha aprovechado para recordarle a todo el mundo las inversiones que ha hecho la Diputación de Pontevedra y sobre todo el Concello de Vigo para la reforma del estadio.
La señora Porro se ha puesto la camiseta del Celta hoy para decirnos que la Xunta de Galicia no va a aportar ni un solo euro al campo más importante de Galicia. Vaya, vaya. Hasta ahora, el Concello y la Diputación han invertido 15 millones en un estadio magnífico que debe ser que la señora Porro no viene pisando y poco presencia tiene.
Que se me permita el juego de palabras aludiendo a mi admirado Tomás Guas. Lo que es un auténtico porro es los políticos que tenemos, porque de verdad, yo sé que lo digo muchas veces y esta frase la digo con cierta asiduidad. Yo creo que no nos merecemos los políticos que tenemos, ni que por parte de la Xunta en este caso aparezca la responsable en Vigo a dar la cara sobre este tema, que además ha generado tanta discusión y tanta polémica en Vigo en los últimos años, con la camiseta del Celta, y tampoco nos merecemos la respuesta de este señor, cuyo cargo público, entre comillas, es el de concejero de deportes. Yo lo pongo en duda, porque desde luego que tiene pinta de cualquier otra cosa menos de concejero de deportes. Sobre todo porque los acontecimientos y porque las cosas que ha hecho este señor en Vigo, pues de momento brilla más por su ausencia que por su presencia. Así que ahí lo dejamos. Al final, la pena de todo esto es que el principal culpable, por desgracia, vuelve a ser el presidente del Celta, que, insisto, las ha visto esta mañana venir de todos lados, porque él ha sido el primero que ha politizado el Celta, metiendo al Partido Popular, metiendo al PSOE, metiendo al Concello de Vigo o a la Xunta de Galicia. Nuevo episodio, estoy convencido, por desgracia, de que no será el último en esta desafortunada polémica sobre la horrible reforma del Estadio de Balaídos.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos para disfrutar. Para...
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE.
Consiguió una gran victoria.
Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
El Pontevedra quiere darle continuidad a su gran arranque de campeonato y quiere hacerlo el próximo sábado a las 8 de la tarde en el estadio de Amalata ante el Racing de Ferrol. Y para ello se organiza un viaje a Ferrol para acompañar al cuadro granate en el que será su segundo derbi de la temporada tras venir de ganar este pasado fin de semana al Coruxo en Pasarón por 2-0 con motivo de la primera jornada del campeonato de liga. El precio es de 20 euros e incluye viaje de ida y vuelta y entrada al partido. Racing de Ferrol, Pontevedra, el próximo sábado en el Estadio de Amalata a partir de las 8 de la tarde. Es una información que llega de la mano de Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y cuando son 54 los minutos que pasan ahora mismo de las 3 de la tarde, damos buena cuenta en este arranque de la semana del inicio de la pretemporada del Celta Zorca, del Celta de baloncesto femenino, cuyo director deportivo es Carlos Colinas. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Bueno, vamos a empezar por lo último, por lo que hemos conocido esta misma mañana, la incorporación de Brianna Richardson. ¿Qué nos puedes contar de esta chica?
Bueno, es una jugadora nacionalidad americana, es una jugadora interior, de buen físico, con una experiencia ya de 2 años en Europa, sus últimas 2 temporadas en Israel, y formada en una muy buena universidad americana, Mississippi State, y bueno, pues creo que es una pieza que puede encajar bien en la plantilla de esta temporada y bueno, que puede ayudar en determinados aspectos del juego a que el equipo mantenga el nivel que ha tenido en las últimas 2 temporadas.
Richardson, que viene a reforzar, corrígeme si me equivoco, el juego interior del equipo, la pintura.
Sí, sí, ella es un 4 no demasiado grande, de 1,85, pero bueno, es una jugadora muy versátil, capaz de hacer muchas cosas en la pista y potente. Bueno, en definitiva, yo creo que es una jugadora bastante completa, que posiblemente la adaptación a lo que es el baloncesto español y a lo que es esta liga, pues será un poquito, en principio, su asignatura pendiente, ¿no? Una vez que consiga eso, pues ella tiene una cierta experiencia como para ayudarnos en la competición.
Quizá el hecho de que, como nos comentabas, que venga de Israel, que ya conoce un poco los hábitos en Europa, aunque evidentemente son distintos a los nuestros, también puede propiciar que ese proceso de adaptación sea un poco más rápido que otras experiencias anteriores que habéis tenido con otras jugadoras.
Sí, bueno, realmente vamos un poco por ese camino últimamente. Queremos que, bueno, ahí el mercado americano obviamente te ofrece muchísimas jugadoras de mucho nivel, de mucha calidad, pero el factor experiencia en el baloncesto, que no es el americano, por su parte, creemos que es importante. Bueno, el año pasado Mobley venía de una liga sueca, creo que eso ayudó, bueno, en definitiva, para que ellas vayan reconociendo registros y estilos de juego diferentes a los que se pueden practicar en el baloncesto universitario. Lo marcamos un poquito como prioridad, y si podemos contratar a una jugadora que ya haya pasado por otras ligas europeas antes de llegar aquí a nuestro equipo, pues lo intentamos.
Con la incorporación de Richardson, ¿dais por cerrada la plantilla, Carlos?
Sí, ya con ella es el último fichaje.
Empezó ya, como decimos, la pretemporada, lo hizo en el arranque de esta semana, imagino que con las típicas pruebas físicas, ¿no? Empezando a poner un poquito a las chicas a tono físico.
Sí, bueno, tenemos el horizonte del inicio de liga en el 5 de octubre, pero bueno, siempre me gusta trabajar con un margen de unas 6 semanas de pretemporada, progresivamente. El equipo pues no estará completo con todas trabajando hasta mediados de septiembre, que lleguen el Ferioca y Richardson, pero bueno, yo creo que estas semanas son importantes, y una vez que empiecen ya los amistosos, la Copa Galicia, para ir cogiendo el rodaje y la cohesión necesaria para afrontar el inicio de liga como queremos afrontarlo.
Como director deportivo, con esta plantilla que nos dices que ya dais por cerrada con la llegada de Richardson, de la americana, ¿estáis satisfechos tú, Cristina, contentos con la plantilla que habéis conformado para esta temporada?
Sí, realmente lo estamos. A ver, hemos arriesgado mucho con este último fichaje, en el sentido de esperar a un 27 de agosto a cerrar la plantilla. Bueno, teníamos claro el perfil de jugadora que queríamos, que podía encajar mejor en lo que es la estructura de un equipo que pasa por la continuidad de 6 jugadoras de la temporada pasada. Entonces, bueno, pues era una jugadora de un caché muy alto, apetecida en otras ligas europeas, y bueno, pues decidimos esperar por ella, y bueno, pues esto ha salido bien inicialmente. Y luego, bueno, creo que hay un factor importante, que es poder recuperar a las 2 jugadoras que el año pasado se lesionaron a mitad de temporada, y no a la Corzana y Tamara Montero. Posiblemente diría que son los mejores fichajes que puede tener Zeta Zorca Recalvi de cara a esta próxima temporada.
Hacer una buena pretemporada para que cuando empiece ya toda la competición de manera oficial, para que cuando empiece la liga volvamos a pelear, imagino, Carlos, un año más este Celta de baloncesto femenino por el mismo objetivo que las últimas temporadas, volver a pelear un año más por el ascenso.
Bueno, estar a la altura de los mejores. La liga ha subido de nivel, hay buenas plantillas, la distribución de la competición nos lleva a jugar con los equipos de Madrid, que son plantillas potentes, de jugadoras veteranas. Entonces, bueno, no queremos perder ni potencial competitivo, ni capacidad de rendimiento, ni esa fuerza que como equipo ha demostrado el grupo en las últimas 2 temporadas. Luego la competición pues te pondrá en el sitio que corresponda, y si a mediados de abril estamos en una de esas 4 plazas que dan opción a la fase de ascenso, pues fantástico.
Y de todo lo que le suceda esta temporada, toquemos madera para que sea bueno, daremos buena cuenta aquí en la sintonía de la cadena COPE de todo lo que le suceda al Celta Zorca, al Celta de baloncesto femenino. Director deportivo Carlos Colinas, como siempre, Carlos, gracias.
Gracias a vosotros, Santi.
De lunes a viernes, toda la actualidad de Vigo y el área metropolitana en Mediodía COPE Vigo.
De manera cercana, toda la actualidad de la mano de sus protagonistas cada día en Mediodía COPE Vigo.
Tu cita de 1:10 a 2:00 p.m. en COPE y COPE Más, en el 87.8 y 104.7 de FM o en el 900 de Onda Media.
Últimos segundos para dar buena cuenta de la convocatoria que ha recibido la viguesa Sara Álvarez, que juega en el Deportivo de La Coruña, de la selección española sub-17 para unos entrenamientos en la ciudad del fútbol de Las Rozas a lo largo de los próximos días. Nosotros nos vamos, volvemos mañana como siempre a las 3:25. Gracias por estar ahí. Adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.